te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame.
Y este era el tema que abría Sansueña. ¿Qué abre Sansueña? 30 años pasaron desde aquella edición de Eduardo Darnoyans, y les anticipaba que el sello Sondor y la Escuela Universitaria de Música lanzaron, meses atrás, una edición especial para este trabajo con este sonido impresionante que tiene el disco. Una reedición de lujo para un disco muy particular en la carrera de Darnoyans y también de la música uruguaya. Incluye esta edición un librillo que repasa en profundidad lo que fueron los pormenores de esta grabación. También incluye algún material sonoro extra y también material audiovisual. Y nos acompaña para conversar de este disco Marita Fornaro, directora de la Escuela Universitaria de Música, quien fue la encargada de la producción de esta edición aniversario. Bienvenida, Marita, ¿cómo andas?
Gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿De dónde provino esta iniciativa de reeditar el disco? ¿El disparador fue la música o las cosas que había para contar que estaban relacionadas con el disco?
Bueno, son las dos cosas, ¿verdad? Esto es una propuesta de Sondor, con el que venimos, sello con el que venimos trabajando hace ya como 6 años, como mínimo. Que esto surgió con un proyecto de la Universidad de la República de apoyo al sector productivo. En esos llamados a proyectos de este tipo, nosotros ganamos un proyecto a raíz también de una demanda del ingeniero Rafael Aval, que había, había ido a la Escuela Universitaria de Música a solicitar apoyo para... Él estaba preocupado por el archivo, cómo manejar ese archivo y por hacer ediciones críticas. Entonces, de ahí surgió un primer trabajo de base de datos, de atención a ese archivo, y luego surgió la idea de hacer ediciones como las que comenzamos, la de Amalia de la Vega, la del Sonido de la Historia, que sigue durante 4 años, para el Día del Patrimonio presentamos un volumen, y bueno, ahí se comenzó la colección Los Fundacionales, que comenzamos con Las Quemas de Darnoyans, que es un proyecto que seguimos ahora adelante, pero para Sansueña quisimos hacer una edición especial, no en esa colección, sino una edición que te diera ganas de no piratear el disco, sino de tenerlo como una especie de disco objeto, ¿verdad? Y seguimos la metodología de Las Quemas, entrevistar, ya que está llegando Galemire, entrevistar a aquellos que fueron los protagonistas del disco.
En el caso de Jorge Galemire, el arreglador, único arreglador de Sansueña, ya está con nosotros. Bienvenido, Galemire, ¿cómo anda?
Hola, cabe aclarar que no soy el único arreglador. Creo que hay un par de canciones que era el tema de Francis este, que no me sale el nombre. Voy junto a ti, no sé cuánto, no sé qué. Que ese es un tema que creo que arregló otra persona. Creo que Carlos da Silveira, sí. Sin embargo.
Ajá. Pero la gran mayoría de
ahí está, temas... ahora sí.
Okay. Sí. Buena parte pero... de Sansueña fue arreglado por Jorge Galemire.
Es muy modesto decir el arreglador, ¿no? Porque es
¿qué la, es la... el arreglador? Arranquemos por ahí primero, ver, ¿no?
Y bueno, suponete, para explicarlo bien gráficamente, llegan con una canción, con la guitarra y la voz y la letra y nada más que eso. Entonces el arreglador se encargaría de poner instrumentos, hacer que coincidan con el interés del artista, del solista, y hacer que las cosas suenen. De esa forma. Yo, además de arreglarlo, tuve que tocar todos los instrumentos. Me dirigía a mí mismo, no la orquesta, era yo. Había llegado esa máquina Sondor, que era con la que se podía hacer overdubbing, digamos, hacer sobregrabaciones, ¿no? Poder dejar una cosa grabada por ti y después grabar una segunda cosa también por ti mismo, ¿no? Y así completar una lista como de 8 y seguir para adelante.
Estamos hablando de 1976.
Y siete.
¿Era común la figura del arreglador en ese entonces, en aquellos años?
Bueno, para algunas cosas, desde acá en la música popular uruguaya, desde siempre hubieron arregladores. Manolo Guardia, por ejemplo, fue un gran arreglador. No solamente de piezas de Bach y del barroco, sino para su orquesta de tangos, o la orquesta que se llamaba Camerata en aquel entonces, o antes incluso el Grupo del Plata. Manolo Guardia era arreglador. Lo que no estaba demasiado claro era las franjas de separación entre eso y el productor, por ejemplo. El concepto de productor empezó a aparecer hace relativamente poco. Y para definirlo, tiene tantas aristas un productor que a veces es un poco difícil para... Yo hice parte de la producción de ese disco, la producción artística, ¿no?
Claro. Era un año muy particular aquel para... Bueno, para el Uruguay ni que hablar. Años de plomo. Y para Darnos Jazz, él había salido hacía poco de una internación psiquiátrica.
Sí, además estaba todo el episodio anterior de irse a Buenos Aires, ¿verdad? Como él relata, por ejemplo, cuando recibió las quemas que pensó que no se iba a editar en Buenos Aires, son cosas muy interesantes. De todo lo que juega, además, en la salud psíquica de una persona de la sensibilidad de Damán Jans, saberse perseguido, el saber que debía presentarse continuamente para ser controlado, etcétera. O sea, son años muy duros para el país y años muy duros para este creador también. Y para todos, lo que cuenta Jorge aquí de... La imposibilidad que a veces un joven uruguayo, mis alumnos con este disco me preguntaron, pero ¿cómo era que no se podían encontrar músicos? Entonces es muy difícil para alguien que tiene ahora 16, 17 años explicarle que era peligroso salir a buscar los músicos o que era peligroso juntarse los músicos. Entonces todo eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos el contexto sociocultural de una música, ¿verdad? Cómo se produce, cómo afecta ese contexto, las sensibilidades y la creación.
Claro. ¿Y cómo se encontraron los músicos para este Sansueña, Galemire?
Se encontró Galemire con Galemire.
Solía tropezarme conmigo mismo cada tanto. Bueno, habían algunos músicos que se... Larvanois, por ejemplo, intervino, Carlos de Silveira también. Y sobre todo iban músicos que nos prestaban instrumentos. Porque conseguían, se hizo como se pudo. De una forma relajada, pero no por ello así, relajo pero con orden, ¿no? Y venían personas así a prestarnos alguna guitarra. Creo que la única guitarra así de calidad que había era justamente una Gibson de Darnos Jans, que la usamos hasta el cansancio. Y se trabajaba así.
¿Cuándo se juntó con Darnos Jans?
Bueno, yo conocí a Eduardo unos años antes, ¿no? Ya por ahí, por el 72, 73 más o menos, ya teníamos... Pero después lo que nos terminó de juntar fue un espectáculo que hicimos en el Shakespeare and Company Café Concert en el 76, que íbamos a ir por un jueves y terminamos yendo como 13 o 14 jueves. Una rareza, dada el año, la época y todo lo demás. Hicimos un espectáculo auténticamente desenchufado, unplugged, porque no había un micrófono, no habían guitarras electroacústicas ni nada de eso, era a garganta pelada. Y pretendía ser una especie de multimedia, ¿no? Porque tirábamos diapositivos, los proyectábamos, música de afuera, no sé si no era música de Bach o de Vivaldi, el concierto en re menor de Vivaldi. Creo que con eso presentábamos las cosas. Intercalábamos chistes para dar un poco el aire del Café Concert, que era un género muy, muy de moda en aquel momento. Pero con una impronta un poco más seria en cuanto a lo musical, ¿no?
¿Aquello fue una presentación de los tres?
Una presentación de Eduardo Darnos Jans y el dúo Galemire Rivero en aquel entonces. Fue un ofrecimiento que nos hicieron en aquel entonces Shakespeare and Company Café Concert, después Teatro La Candela. Y por supuesto tuvimos la suerte de durar, ya te digo, esos 13 jueves ahí.
Qué bárbaro. Bueno, hace poco se reeditó el material de los tres.
Lo sé. También. Sí, sí, sí.
Y es muy bueno, creo que todas esas cosas que han quedado de Darno, de Galemire, joven, muy joven, ahora joven, de Rivero, se pueden estar accesibles en una cosa también accesible económicamente como es un CD, ¿verdad? Porque la digitalización de archivos a mí me parece una de las magias, ¿no? Como investigadora, que pueden socializar esa música de una manera con mejor calidad de sonido, salvando cosas como esas grabaciones que tenían de nosotros tres, que eran cassettes, o en este caso, masterizar nuevamente las cintas de carrete abierto de Sansueña.
¿Estaban esos carretes, Fornaro?
Sí, ahí está la historia novelesca de cómo encontramos el lado B, que ha impresionado a los periodistas, pero en Sóndor está todo. Eso es interesantísimo.
¿El tema es dónde?
No, está todo ordenado, pero una de las pocas cosas que no se encontraba era la cara B de Sansueña. Yo decía, Darno juega con su cinta. Porque después me pasaba en mi casa que cuando hicimos el curso todo en video, que se me perdían los mini DB de Darno. Y decía, Darno le gusta jugar con sus grabaciones. Decía yo, aparece como espíritu. Pero en Sondor, al hacer una base de datos con un criterio muy riguroso de entrar cada cinta de carrete revisando lo que había en el carrete, permitió que dos de las investigadoras del proyecto del Departamento de Musicología encontraran la famosa cara B que en la primera digitalización hubo que sacar de un long play. Entonces, y acá se hizo nuevamente toda la masterización por Juan Manuel García Galindo, que ya había hecho de las quemas y que me parece de una calidad magnífica, ¿verdad? Entonces, ahí está también esa parte que a la gente le parece romántica, detectivesca, pero que son horas y horas sentado revisando cintas y entrando datos en una base de datos, pero que tiene su recompensa, ¿verdad? Cuando uno puede buscar temas, programar, por ejemplo, lo que hacemos con el sonido de la historia, mirando esas bases, es mucho más. Tiene su recompensa el trabajar así.
Claro, porque todo ese material de Sondor Fornaro, buena parte no está digitalizado, hay que ir.
Sería imposible, sería imposible digitalizar, tendría que ser un proyecto gigantesco digitalizar todo Sondor, porque está toda la parte en disco 78, nosotros estamos pensando lo que está en carrete, pero está toda la parte en disco 78, toda la historia del tango uruguayo está en Sondor, las primeras grabaciones de Julio Sosa, lo que pidas, fue el sello que comenzó el estudio primero y el sello. Y otra cosa interesantísima para los investigadores es que además de eso guardó todos los equipos, que es lo que mostramos los días de patrimonio, ¿verdad? Abierto. Entonces, el día de patrimonio puede ir alguien a probar cómo se graba con la consola actual, todo digital, o ver los micrófonos que Aval Salvo construyó para las primeras grabaciones. Él hizo manualmente los primeros micrófonos, hizo la primera cortadora de discos con el freno de campana de un camión, todo eso está guardado. La consola que habían hecho todavía también está guardada. ¿Cuánta gente grabó con
todo
esa
eso
consola?
Patrimonio.
Claro que es patrimonio. Y todas estas grabaciones son patrimonio, ¿no? Yo digo que un archivo es una cosa muy interesante porque lo que llamamos patrimonio intangible, la voz de él cantando, al grabarla y transformarla en un objeto, en un soporte de la voz o de la música, se transforma en patrimonio tangible, que hay que cuidar, que esté en buenas condiciones, que quede para el futuro.
Claro. Ale, mire, ¿cómo definiría el trabajo arreglístico que hizo para Sansueña? ¿Por dónde transitó? ¿Cuál fue su vibración?
La meta fundamental era escuchar e intentar entender la música de Eduardo. Como a mí me gustaba mucho, y ya había como oyente, ya había estado por dentro de los primeros discos de él, Las Quemas y Canción de Muchacho, y como ya nos conocíamos y simpatizábamos el uno con el otro, entonces fue relativamente fácil abrir el espíritu y abrir la cabeza a las ideas que iba dando Eduardo. Y las que surgían de mí, en general coincidían, porque estaban muy supeditadas a lo que Eduardo, que necesitaba. Esto lo empezamos a comprender desde muy pronto, ¿no? Él necesitaba darle una arista distinta a su obra, incluyendo instrumentos eléctricos, incluyendo baterías. Quería darle un toque un poquito más pop, quería meterle un poquito más de rock and roll a su música, que era demasiado trovadoresca, por decirlo así. Y bueno, y eso lo conseguimos. Yo creo que lo que hicimos ahí fue una cosa muy acotada, siempre supeditada, digamos, a la voz de Eduardo. Y eso creo que lo conseguimos. Si no, Eduardo me lo hubiera dicho.
Claro. Él venía, digamos, de un gusto por el rock and roll añejo también.
También.
No era algo.
También, no es que lo ignorara, simplemente sus pasos como músico no transitaban por directamente encima del rock and roll o por,
claro,
o por
esa. Usted decía, era el trovador, más por.
Exactamente.
Claro, más la vertiente tradicional, folclórica, que lo que anota Víctor Cuña sobre que Galemire transforma el instrumento, que había nacido como un carnavalito, en una balada urbana, eso es Jorge haciendo un arreglo de ese tipo, ¿verdad? Eso es. A veces es muchas veces la función del arreglador, que para mí también tiene una carga, en un caso como este, tiene una carga de creación muy fuerte.
Aquí estamos escuchando el instrumento. Decía que nació como un carnavalito.
Claro.
¿Puede ponerse los auriculares, Ale? Mire.
Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto.
Ahí vemos claramente el trabajo de Galemire, ¿no?
Claro, porque ahí hay parámetros rítmicos, tímbricos, que transformaron eso en algo, una balada urbana, algo que tiene mucho de soul, que tiene mucho de... Y a mí me parece fantástico porque... Perdón, prefiero que hable Jorge de eso, pero lo que a mí me emociona de un tema como el instrumento es lo que hace una canción. Una canción no es solo un texto y una música, sino también un arreglo y una interpretación. Y acá juega todo. Este es un caso que además pasó generaciones y generaciones, y el instrumento lo conoce muchísima gente, de distintas edades. Sí. Es que se logra esa unión de texto, música, la relación texto-música, el arreglo, la interpretación. Queda una joya.
¿Qué dice Galemire?
Una joya, dice Marita. Bueno, muchísimas gracias. Pero yo qué sé, fue un trabajo que, sobre todo, a mí lo que me dio fue una satisfacción tremenda, porque se hizo con muchísimo afecto, con muchísimo cariño. Como te digo, lo hicimos relajadamente, pero Darno era muy permisivo también, y no solamente por la situación personal que estaba viviendo, que como dijo Marita hace un rato, era un poco complicada. Pero además había como una confianza, tanto de uno hacia el otro como del otro hacia uno, digamos, ¿no? Había una confianza mutua que nos permitía discurrir lubricadamente, digamos, en lo que tiene que ver con las ideas de los acordes, de los arreglos y de las visiones que los dos teníamos, ¿no? Uno le aportaba al otro. Caso concreto es la letra de su madre, por ejemplo, que fue un tema bastante complicado de grabar, porque hay ralentis, hay cosas, desaparecen las instrumentaciones, hay toda una... Hay como no sé cuántas pistas hay de grabando voces y conversaciones, haciendo de cuenta que es un velatorio. Todo eso fue saliendo de una forma bastante fluida. No hubieron discusiones así fundamentales, digamos.
¿La estamos escuchando en este momento? No.
Ni siquiera las flores, creo que se
llama. Ni siquiera
las flores. Acá estamos con Ni siquiera las flores. Buena parte de los textos que escogió Darno Sanz son de Washington Benavides.
Claro, ahí está la relación maestro-discípulo con los que ellos jugaron hasta el fin de la vida de Darno, ¿no? Él decía al final, Benavides dice, al final Darno era como un maestro mío, pero él decía en ese curso que grabamos en DVD que alguna de lo que tenía que ver con este disco lo pusimos aquí como track, bonus track, ¿verdad? Que eran los textos que Benavides les pasaba por abajo de la mesa. Entonces, es un poco lo que explica esa cohesión que tuvo ese grupo de Tacuarembó y la increíble cantidad de corrientes que puede sincretizar en un producto nuevo, Don Allá, ¿verdad? Desde la música, Sebelina, Donova, Antoine, que hoy mencionaba el arreglo para el tema de Antoine. Cosas que en ese momento quizás se podían ver muy... Yo recuerdo una frase de Benavides que decía que en los 60s en cualquier manzana de Montevideo había un grupo de muchachos rasgueando guitarras, imitando a los fronterizos o los chalchaleros, y otro tratando de sonar como los Beatles. Y eso que se podía leer como opuesto, y que nosotros, los que ya estamos un poco viejitos, lo leímos, lo vivíamos como opuesto, Darnayan logra sintetizarlo. Y logra sintetizarlo también en una cosa que a mí me interesa mucho de este disco, además de Darno intérprete, que es impresionante, es Darno compositor. Porque si bien él se define como un songwriter, no rechaza el concepto de poeta, aquí no hay textos de él, pero él acá las músicas son de él. O sea que hay una parte de Darno compositor que a mí me parece interesantísima de trabajar.
Y empieza a despegarse como letrista también. Creo que Final y Memorias de Cecilia.
Claro,
creo que
es... Memorias de Cecilia es de él y Final es con Cuña.
Es con Cuña.
Que eso anuncia como lo que viene después, Surcidor, que ya se más desarrolla poeta, como sí. poeta.
Claro. Miren lo que nos cuenta un oyente, Galemire, que se llama Alma, que le manda muchos saludos a usted. Dice que ella trabajó más de 20 años en Sóndor, en un en local de venta. Y el cuento es que cuando salió Sansueña, dice que la cola iba desde la galería hasta la calle Río Branco y que tenían que pegar las carátulas con cascola porque la cantidad de gente que había reclamaba la salida. Fue un disco esperado con necesidad. Nunca, dice la oyente Alma, nunca más volvió a ver una cola así por un disco uruguayo a su salida. Mire qué lindo recuerdo.
Qué lindo recuerdo.
Totalmente alucinante, alucino con ese recuerdo.
Sí, está muy lindo.
Ahora sí, hace un ratito veníamos escuchando el tema más... de más compleja grabación que relataba Galemire,
claro.
La grabación a varias pistas.
Y sobre todo de ese tema, de Ni siquiera las flores, que fue un poco complicada.
Muy bien. Fornaro, lo decía que había dos temas propios de Darnos Chance.
Claro, uno con Víctor, en los textos, ¿verdad?
En los textos, hablando de los textos.
Que es ahora. Final.
Con el que arrancábamos el...
Claro. Y el otro es Memorias de Cecilia, ¿verdad? Que es uno de esos temas también tan paradigmáticos.
Uh-huh. Y que ha pasado de generación en generación.
También de generación en generación.
¿Vamos a escuchar? Ahí.
Te he visto llorando en la sombra, llorabas por mí. Pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui. Yo fui quien ofendió tu imagen.
¿Qué recuerda Galemire de aquellas sesiones de grabación de este disco?
Bueno, infinidad de cosas. En general, recursos que utilizamos, que son difíciles de transmitir, de contar, para que resulten divertidos. Pero hicimos muchísimas, muchísimas cosas. Canciones así sencillas como esta, donde creo que dupliqué nada más que la guitarra y agregamos un aro y nada más. Hasta canciones como las que te decía, un poco más complicadas, y en un rock and roll, por ejemplo, que costó también lo suyo, porque... hubo que... yo puse creo que 4 guitarras, una tras otra, para hacer las introducciones y después la parte rítmica y la parte solista y tal. Agregué un bajo y agregué al final una batería. Todo esto hecho sin metrónomo y sin nada, ¿no? Creo que se nota que está hecho sin metrónomo. Pero de alguna forma se escucha o se lee de buena forma.
Ahí lo estamos.
Nostalgia de los 60, mi canción, pero no. Sabe a Bill Haley y sus Comets, sabe a Rolling Stone. Nostalgia dinamo que impulsa a perseguir el sol. Ay, sí, por eso monto mi rock and roll, baby. Yeah.
Estamos en 1977 en esta grabación de Sansueña. ¿Cómo trabajaba Darnos Chance la interpretación? ¿Estaba, digamos, en su mejor momento como cantante?
Yo creo que el momento de Eduardo duró bastante. Coincido con Marita que perdió un poco toda el almidón que tenía los dos primeros discos y acá se suelta un poquito más. Y este periodo creo que le duró bastante. Podríamos decir que ese periodo largo fue su plenitud. Y sí que demoraba en grabar las voces. Era muy exigente con él, ¿no? Para, que si una vocal, que si esto, que si lo otro. Era realmente interesante la forma que tenía de trabajar. Porque, claro, al conocer también la parte poética, muy lector, muy culto, entonces también necesitaba poner mucho de sí y mucho juicio crítico a la hora de cantar bien los textos y decirlos como hay que decirlos, ¿no? Uh-huh. Así que era así, sí, era una persona muy cuidadosa.
Uh-huh. Otro oyente, Yamandú, dice que alguna vez lo escuchó a usted, Galemire, contar que en la canción Cecilia tocó también una cajita de fósforos.
Creo que no fue en Cecilia, fue creo que décimas de la, ¿no?, de la paloma, puede ser, o algo así.
En Cecilia no es.
No, en Cecilia no es. Pero hay una...
hay una que sigue tocando la cajita de fósforo.
Que tocó una cajita de fósforo, porque me parecía que era un timbre adecuado. No fue original también, mucha gente lo usó. Este recurso de la cajita de fósforo.
A ver si aparece acá la cajita.
La paloma que se fue, que no volvió, vuelve, la carta que se devuelve, y no sabemos por qué. Lo que nunca imaginé, que modificara el canto, el mirar bajo del llanto, la arruga en la bella cara. Que la paloma escapara, que el amor cambiara tanto, tanto el amor.
Bueno, muy divertida la escena que veía aquí entre Marita Fornaro y Jorge Galemire, buscando en la cajita de fósforo. Galemire cantaba. Marita daba vuelta a la página.
Desde diciembre acá uno hizo tantas cosas, pero porque pienso la cantidad de noches que pasé escuchando, no hace 30 años cuando salió el disco, que también las pasábamos, ¿verdad? Sino ahora para comentarlo, y que después pasan tantas cosas en la vida de uno todo el día que desgraciadamente no son tan agradables como escuchar a Darnell Jazz, que ¿cuál era? Decíamos los dos.
¿Y apareció?
Apareció.
¿Cuál es? ¿En cuál es?
De despedida.
¿Es este? ¿Estamos ahora? Ahora está.
Sí,
a ver, arránquela de vuelta.
La ventana todo cerraste y tus ojos brillando fueron metales desesperados, filos filosos males. No me duele dolor, duele el amarte. Heridas recibiste, aire de dentro, reconociste ver tan solo viento, pero de despedida tus manos y el tiempo. No me duele dolor, duele.
Ahí escuchábamos claramente la famosa cajita de fósforo que sonaba haciendo el ritmo. Hay en este Sansueña, en esta edición especial a los 30 años de su salida, varios extras. Hay, entre otros, un saludo de Navidad.
Sí, en Sondor apareció un disco con saludos de varios artistas y dudábamos sin ponerlo aquí, y después decíamos, va a quedar para siempre en el archivo y nada más, ¿verdad? Porque no encontrábamos otra producción donde poner ese saludo. Entonces decidimos...
¿De qué año era eso?
78.
Ajá.
Sí. Entonces decidimos ponerlo aquí porque quedaba...
Para el Sí, estamos hablando del entre los...
Qué memoria la mía también.
Entre los extras del disco, el saludo de Navidad. ¿Lo aparece por allí, Genio?
Porque está en MP3.
Ahí está. Con razón.
Quisimos mantener el disco como tal y los extras ponerlos con otro formato para que se conservara una especie de pureza del disco, como cuidamos tanto adentro poner, que eso es una cosa interesante para el oyente, está toda la iconografía del disco, ¿verdad? Está su tapa original, incluso la caja está trabajada por Sebastián Pereira y Pata Kramer sobre el bosque de Rousseau, que es el cuadro elegido para esta tapa. Está la edición en cassette, o sea que todo eso se reprodujo. Hay un trabajo especial de Víctor con la foto de Darno para esta edición. Pero quisimos mantener que es una edición crítica, una cosa que yo creo que la industria fonográfica uruguaya está muy pobre en eso. O sea que para mí es un gran privilegio poder hacer una edición crítica de trabajos así. Yo digo que... poder hacer, ganarse la vida con lo que uno quiere ser es un privilegio enorme. Y poder que Sondor nos permitiera ser sus coeditores en esto y trabajar, para mí es uno de esos sueños, que cuando compré Sansueña, cuando muy joven el disco que andaba por mi casa, nunca imaginé que podría que ser, o sea, cambió mucho que es un musicólogo, ¿verdad? Desde que yo empecé a estudiar. Y este tipo de tareas así, que te expone más a venir a hablar a una radio, por ejemplo, porque generalmente se piensa un musicólogo como una persona que está callada escribiendo unos artículos en su casa y lo lleva a un congreso.
Sí.
El hacer cosas con el sector productivo así, para mí es magnífico.
Es muy bueno. No hablamos, Fornaro, del nombre Sansueña.
Claro, el nombre mítico viene... de Zaragoza, ¿verdad? Uh-huh. Y es un lugar mítico también. Como también Darno y Bocha Benavides manejaban San Jamás, los lugares utópicos, ¿verdad? Uh-huh. Citado por Cervantes en su Quijote, ¿no? Que yo lo he
muy
puesto
español,
ahí.
Muy español, españolísimo.
Son lugares de la utopía, lugares donde, que para mí es un nombre muy, muy significativo, porque Sansueña era una utopía de lo que quería hacerse. Y para mí la concreción de este disco es como una concreción de una utopía, ¿no? Mm. Que puede haber una cosa de esta calidad en la música popular uruguaya y que 30 años después lo podamos editar y se vuelva a comprar mucho. Para mí eso es magnífico.
Sin duda, con un sonido impresionante, un rescatado. Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí, lamentablemente, cantidad de mensajes de los oyentes, entre otros, Galemir, uno para usted, un oyente que se llama Ana, nos cuenta que fue compañera suya en Canal 5 en los años 78 y 79, ya trabajaba en personal, tiene un gran recuerdo suyo y de aquellos años muy cercanos a la aparición de Sansueña.
Muchas gracias.
Bueno, señores, está al alcance de todos los que lo quieran, esta edición de lujo de Sansueña. Yo le agradezco especialmente a Marita Fornaro y a Jorge Galemire que nos hayan acompañado esta tarde y acercado 30 años después lo que fue aquella legendaria grabación de Sansueña con Eduardo Darno Sanz. Muchas gracias, Marita.
Gracias,
Jorge.
Gracias a ti.